Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
Aquí estamos, nuevo capítulo ya de Entiende tu Mente. Estamos cada día, que pasa, más nerviosos porque falta menos para el podcast número 100. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y tenemos muchísimas ganas de vivir ese podcast en directo, con amigos, con todo lo que vamos a vivir allí y luego, por supuesto, compartirlo contigo y subirlo aquí para que lo puedas escuchar. Pero bueno, aún nos quedan unos cuantos. Mónica González, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues estoy nerviosa, encantada de estar aquí, pero nerviosa, que tengo muchas ganas de llegar al 100.
Luis Muiño, ¿cómo estás?
Muy bien y exacto, con ganas. O sea, que sí, que ya.
Pues vamos a por un nuevo podcast que nos proponen a través de un mensaje que escuchamos ya, mira. Está por aquí.
Hola, equipo de Entiende tu Mente. Soy Natalie de Medellín, Colombia. Quería agradecerles por aparecer en mi vida. Hace unos 3 meses los escucho generalmente cuando hago ejercicio, porque pues ya es bueno escuchar algo más allá de música y nutrir tu mente mientras estás ejercitando tu cuerpo. Es genial. Y quería preguntarles en qué momento podemos escucharlos hablar sobre los trastornos alimenticios. Yo soy una persona que se recuperó de la bulimia, pero aún reconozco que estoy en un proceso y que es algo que va a tardar años. Así que me gustaría escuchar tips para cuando tenemos ansiedad o, sobre todo en mi caso, cuando estoy en soledad, me da mucha ansiedad por comer. ¿Ustedes qué recomiendan para ese tipo de cosas y poder manejar ese tipo de trastornos? Y pues nada, un beso, los quiero y los voy a seguir escuchando mucho más.
Muchísimas gracias de corazón. De verdad que da gusto escuchar mensajes así y bueno, pues vamos a tratar el tema de los trastornos alimentarios, ¿no? Luis, ¿por dónde empezamos? Te toca a ti en este caso.
Pues yo creo que por recordar, además, nuestro oyente nos lo ha dicho, que se trata de un problema de ansiedad. Es decir, es la manifestación de una ansiedad muy fuerte, muy potente, y la persona, digamos, la maneja o cree manejarla haciendo cosas con su alimentación. Yo creo que eso es importante porque esa base está ahí. Es decir, es muy difícil acabar con un trastorno de alimentación mientras tengas picos de ansiedad. Yo creo que las dos cosas hay que trabajarlas a la vez y efectivamente es lo que se hace en las clínicas que trabajan este tipo de trastornos, ¿no? Yo creo que las personas que tienen trastornos de alimentación suelen empezar por tener dificultades para sobrellevar la incertidumbre del mundo. Son personas habitualmente muy autoexigentes, que tienen un grado de control interno muy potente, y eso les lleva a tener mucha ansiedad en cuanto a las cosas les fallan, en cuanto a algo no les sale bien o no saben cómo controlarlo. Esa ansiedad se manifiesta sobre todo cuando están a solas, nuestro oyente lo ha contado estupendamente, y cuando estás a solas hay una forma que en principio parece fácil de usar para calmar la ansiedad. Hay dos realmente, ¿no? La tipo anoréxica, que consiste en dejar de comer, controlar exactamente lo que haces con la comida, controlar las calorías. Digamos, te da como una sensación de certidumbre muy grande el controlar todo lo que ingiere tu cuerpo. Y la tipo bulímica, que es el caso de nuestra oyente, consiste sobre todo en comer a veces dándote atracones, pero vomitando después. Hay personas que tienen especial facilidad para vomitar y una vez que lo hacen, pues siguen haciéndolo y además pueden esconderlo de los demás. Es uno de los grandes problemas que tenemos en los psicólogos. O sea, que muchas veces los padres, por ejemplo, no son conscientes de que esa persona es bulímica porque no la han visto vomitar nunca. Lo hacen con una facilidad increíble. Una vez que aprendes, es tremendamente sencillo, ¿no? Bien, el problema es que eso, que en principio es un síntoma de la ansiedad, se convierte en lo principal. Esto ocurre muchas veces en psicología, es decir, a veces el síntoma es lo más grave, o sea, es lo que realmente te puede poner, como es este caso, en peligro de muerte. O sea, no es la ansiedad en sí, sino la manifestación de la ansiedad lo que hace que las personas con trastornos de alimentación puedan llegar a estar al borde de morir. Y eso es lo que hay que recordar, es decir, que te estás metiendo en un charco tremendo cuando empiezas, pues eso, a vomitar la comida o cuando empiezas a utilizarlo para calmar tu ansiedad. Que, bueno, el peligro de muerte simplemente está ahí.
Ponemos eso en subrayado de entrada, ¿no? Es un trastorno grave y que puede llevar hasta la muerte, ¿no? Mónica, ¿qué nos apuntas?
Pues es un tema muy serio, efectivamente es un trastorno grave, un tema serio, demasiado frecuente, diría yo. O sea, yo veo muchos casos, quizá no excesivamente agudos, pero sí principios y algunas variaciones. Luis ha hablado de los dos grandes focos, la anorexia y la bulimia, pero ahora aparecen variaciones curiosas relacionadas con el ejercicio, que comentaremos algunas, relacionadas con la forma de cocinar los alimentos. Hay nombres raros que ahora os vamos a contar, ¿no? Pero hay un factor que yo creo que es común en estos casos, que es una distorsión de la autoimagen, ¿no? Además de ese control, es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos queremos ver. Porque de cómo nos vemos a cómo nos queremos ver, pues evidentemente hay un salto que es el que intentamos pasar a través de la conducta que llevamos con los alimentos. Pero claro, si partimos de una base de que nos estamos viendo de forma distorsionada, porque la persona que sufre anorexia nerviosa generalmente se sigue viendo gorda, aunque está ya en valores mínimos del peso, ¿no? Si hay una distorsión en esa imagen inicial, pues todo lo que haces para llegar a lo que podría ser un objetivo absolutamente saludable, que es cuidarnos, que es mejorar nuestro estado físico, nuestra salud, pues se convierte en una distorsión de la conducta, ¿no? Y como os decía, pues hay diferentes ya variaciones, porque claro, el mundo y los hábitos nuevos que aparecen nos llevan a nombres raros, ¿no? Me llama la atención el tema de la ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable, no solo por los alimentos, sino por la forma en la que los cocinamos. Es como que nada puede estar hecho de una forma que le eches como echábamos tradicionalmente, ¿no? En el pueblo, cuando eras pequeño, tal, aquí vamos a hacer un guiso. No, no, eso es pecado, ¿no? Porque hay un concepto de pecado y de daño. El tema de la vigorexia, la permarexia, que es la obsesión por llevar dietas de forma permanente. Hay mucha gente que pasa de dieta en dieta y tiro porque me toca, como el juego de la oca, ¿no? Y dices, hombre, hay veces que a lo mejor una dieta es necesaria, incluso por un motivo de salud, pero de dieta a dieta, yo, y voy a probar esta, y voy a probar esta otra, y ahora pruebo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero pruebo la A, la B, la C, la D, y nunca es suficiente, ¿no? Hay otros trastornos como la manorexia, el miedo a ganar peso, ¿vale? O sea, no, da igual en donde esté. O incluso el caso contrario de lo que sería la anorexia inversa. Esos obesos que se ven, la sensación de obesidad o de estar más gordito de lo normal, que a lo mejor te puede llevar a un problema de salud, pues lo ven como síntoma de fortachón, ¿no? De fortachona. Entonces, ojo con el estado inicial de lo que vemos en nosotros mismos, porque yo creo que ahí hay una parte importante del problema, ¿no? En esa autoimagen. Y una segunda parte está en los cánones que la sociedad está proyectando en relación con lo que nosotros creemos que deberíamos de ser.
Esa es la segunda parte, porque hablábamos de entrada que es un trastorno grave, un trastorno que es peligroso, pero también es el tema que está en aumento, ¿no? Porque es verdad que en la sociedad en la que estamos, pues cada vez se prima más ese culto al cuerpo, a la delgadez, etc, etc, etc. Y una cosa, Luis, bueno, cuando estudiaba en el cuatrimestre anterior, estudié el tema de los trastornos alimentarios en psicopatología. Antiguamente se vinculaba mucho, sobre todo, con las mujeres, pero ya cada vez también va afectando más a los hombres.
Sí, porque cada vez hay más presión con la imagen masculina. Pero vamos, sí, claramente. O sea, cualquier persona que esté empezando a sentir esto tiene que saber que está siendo víctima de una comedura de coco social. Y yo creo que eso es importante. Yo lo he trabajado con muchos pacientes, ¿no? O sea, liberarte de esa sensación de que tu problema son las expectativas de los demás, de que tu problema es algo que te han metido dentro y que tú no tienes por qué creer en ello, que realmente estás siendo manipulado. En este sentido, Es clarísimo, ¿eh? Es decir, son trastornos que no existían antes de que el cine empezara a meter un concepto de imagen extremadamente delgado. Antes de que el cine realmente defendiera como belleza algo que en realidad a la inmensa mayoría de la sociedad no nos parece bello. Y eso es lo curioso. Tan es así que bueno, se vincula mucho a las pasarelas de moda, a ese tipo de lugares, donde en realidad no están buscando precisamente la belleza de la modelo, que se nos olvida. Están buscando otras cosas. No va por ahí la historia. Es muy claro, ¿eh? Hay una investigación tremenda, una población de Nueva Guinea, en principio aborígenes y tal, pero que, bueno, tenían contacto con la civilización, pero no tenían televisión. Hasta que llegó la televisión no había anoréxicas, simplemente no había. 2 años después de que entrara la televisión, el índice de anorexia era el mismo que en el resto de países que podrían tener alrededor. O sea, es así, es simple y llanamente una cosa que se está metiendo socialmente y que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, quizás esto a alguno de nuestros oyentes, cuando se ven metidos, les pueda ayudar. O sea, ¿de verdad quieres ser víctima de esa manipulación? ¿De verdad quieres dejarte comer el coco así? ¿De verdad crees que ese concepto de belleza, que ya os digo, ni siquiera tiene que ver con lo que realmente creemos que es belleza a los demás, ¿de verdad crees que es tan importante como para jugarte la vida?
Yo también quería preguntaros si, bueno, porque está bien saberlo, ¿no? Una persona, cada persona es un mundo, ¿eh? ¿Vale? Pero generalmente, bueno, en este caso, Luis, cuando una persona o de forma global, las personas que llegan a hablar contigo porque tienen este problema, ¿son conscientes de la gravedad del problema? ¿O para ellos no lo ven como tan peligroso como realmente es?
No, pierdes completamente la sensación de vulnerabilidad. O sea, te crees invulnerable a la muerte. Tan es así que el problema es que no lo objetivas. Yo que creo que en este tema lo que hay que hacer es sobre todo detectarlo, es decir, las tips que podemos dar para mí tienen que ver con la detección del problema, no con el trabajo, es decir, no con la curación. Eso es necesario en tratamiento. Aquí sí que creo que hay que ser rigurosos. O sea, nada de lo que podamos decir nosotros sirve de tratamiento para un problema tan grave. La cuestión de detectarlo tiene que ver sobre todo con objetivarlo.
Creo que estamos ante un problema grave y creo que cuanto antes se detecte, más fácil es empezar a ponerle solución con una ayuda profesional.
Pues en nada vamos a por las tips, que por supuesto, como apuntaba Luis en esta ocasión, irán sobre todo para dejar ideas que nos pueden llevar a detectar si una persona de nuestro entorno o nosotros estamos sufriendo un trastorno alimenticio. Vamos allá. Estás en Entiende tu Mente.
Búscanos en redes sociales. Entiende tu Mente.
Aquí estamos en Entiende tu Mente, vamos a por las tips finales y bueno, en este podcast, como te decíamos, vamos a terminar dando ideas para poder identificar si alguien de nuestro entorno o nosotros estamos sufriendo un trastorno de alimentación. Luis, ¿por dónde empezamos?
Bueno, si queréis, algo que no hemos sugerido y que suele ser una buena señal es la pérdida de hedonismo. Es decir, la pérdida de capacidad de disfrute de la comida. Eso va muy ligado al trastorno y siempre es un síntoma. Se sabe muy bien que esto es una de las cosas que pasa en los trastornos de alimentación. Tan es así que hace poco en Berlín una ex anoréxica puso un restaurante para personas anoréxicas, es decir, para tratar de ayudar a las personas que tenían problemas de alimentación. Lo que hizo es que los platos tenían un nombre muy bonito, muy hedónico, muy disfrutón, que daban muchas ganas de comérselo. No ponía los ingredientes y, por supuesto, no ponía cuántas calorías tenía cada plato, etcétera. Ella decía que si una persona con un trastorno incipiente era capaz de comer allí, estaba curada, porque en eso consiste la pérdida de hedonismo que sufren las personas que tienen trastorno de alimentación. Si te empieza a ocurrir algo así, yo os diría 2 tips, para mí sencillas, ¿no? Una es atrévete a saber si tienes un problema. Dos, atrévete a pedir ayuda. Nadie sale de esto solo. Nadie es capaz de encontrar métodos que ha escuchado por ahí o ha leído por ahí. Yo soy psicólogo. Si yo tuviera un trastorno de alimentación, yo tendría que pedir ayuda. No se me ocurre ninguna otra forma que no sea hacer psicoterapia, ir a una clínica en la que trabajen estos temas. Así que os dejo esas dos tips. Atrévete a descubrir si tienes el problema y atrévete a pedir ayuda.
Mónica, ¿qué más dejamos ahí ya por escrito en el cuaderno de Entiende tu mente?
Pues yo, en línea con el primer, la primera recomendación que ha dado Luis, con lo de reconocerlo, daría una pista para reconocer, ¿no? Y es hasta cuándo, hasta dónde, en qué medida esa obsesión por tu peso, esa obsesión por la comida saludable, esa obsesión por el ejercicio, esa obsesión por hacer dieta, está interfiriendo en tu vida normal. Porque si está interfiriendo mucho, si te está impidiendo salir a cenar con unos amigos, si te está impidiendo tomarte una o dos o tres o 10 patatas fritas cuando estás viendo algo que te gusta, si te impide disfrutar de lo que no está bajo ese paradigma, pues creo que estás entrando, como decía Luis, en esa dinámica de comportamiento anómalo, ¿no? Y de un trastorno de conducta en la alimentación. La segunda idea es reeducarnos hacia el disfrute. Muchas veces el hecho de ese control que hablábamos al principio, ese tengo que ser bueno, que muchas veces viene de la infancia porque nos han dicho tú tienes que seguir estos cánones, pues igual va ligado al de la belleza. Reeduquémonos a nosotros mismos hacia un concepto mucho más abierto, mucho más diverso de la belleza. Hay una frase de David Hume que a mí me gusta mucho. La belleza de las cosas está en el espíritu del que las contempla. Y por lo tanto no hay un solo paradigma de belleza, no hay un solo modelo al que seguir. Está en cómo miramos las cosas, y cada cosa, y desde luego, por supuesto, y más aún, cada persona tiene un punto de belleza que admirar.
Qué bonito, Mónica, pues claro que sí. O sea, que sepas si es tu caso, si estás pasando por un momento de pelear contra este trastorno tan difícil, ¿no? Y tan importante, pues que las personas tenemos nuestra valía por el mero hecho de estar ahí, ¿no? Que no valemos por las fotos tan chulas que tengamos o dejamos de tener, ¿no? Así que eso, que bueno, que poquito a poco pues dando pasos adelante, que estaremos aquí para acompañarte en el camino, y que por supuesto es un trastorno grave, hay que pedir ayuda y ser valiente y dar el paso. Así que bueno, pues mucho ánimo y a por ello. Y nosotros nos escuchamos en breve. Mónica, Luis, gracias por todo lo que nos habéis dejado aquí de apuntes y por todo lo que aportéis, que de verdad, ¿eh? O sea, aquí llegan todos los días mails y algunos los compartimos, ¿verdad? Y estamos convencidos de que este podcast está cumpliendo los objetivos que nos propusimos hace ya casi 100 capítulos. Falta un poquito para el 100, pero está ya a la vuelta de la esquina. Así que bueno, lo dicho, gracias por todo y hasta la próxima.
Hasta muy pronto.
Hasta dentro de nada.
Y en el próximo podcast
tendremos un nuevo capítulo de Apuntes de Psicología dedicado a la emoción de la ira.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.